Las 10, las 9 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 16 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Los datos sobre el COVID siguen marcando la actualidad. Hoy hemos conocido que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 470 casos por cada 100.000 habitantes, 30 puntos menos que el pasado viernes. La curva baja, al parecer, lentamente, muy lentamente, y como dice Fernando Simón, no hay que confiarse.
Estamos en 470 a día de hoy, por lo tanto, no planteen, por favor, que esta tendencia que estamos observando es una victoria. Esta tendencia es de un proceso que va a ser largo, que va a llevar tiempo.
Los datos vuelven a demostrar que el virus sigue muy activo. Sanidad ha informado de más de 38.000 contagios y 484 muertes desde el viernes. La noticia del día, no obstante, es que la farmacéutica norteamericana Moderna ha anunciado que su vacuna contra el coronavirus tiene un 94,5% de eficacia, según los primeros resultados del ensayo clínico. La noticia ha dado la vuelta al mundo y su efecto se ha sentido rápidamente en los mercados y en la bolsa. Como siempre que hablamos de esto, es importante mantener la calma y llamar a la prudencia. La vacuna de Moderna se suma, por tanto, a la también norteamericana de Pfizer, con un 90% de efectividad, dicen, y la rusa Sputnik V, con un 92%. Como te digo, todo está aún por ver. Como sucede en muchas ocasiones, detrás de noticias como esta podemos encontrar españoles trabajando. Juan Andrés es director de operaciones técnicas de Moderna y ha estado hoy aquí con Antonio en Mediodía COPE.
Estamos muy contentos. Es una efectividad preliminar del 94,5%. El ensayo en fase 3 se hizo en 30.000 personas. Esta infraestructura, tanto de congelación como de nevera, está disponible en todos los sitios, con lo cual va a permitir el acceso del producto a todos los rincones. La vacuna va a poder ir a la gente.
Tal cual. Esta es una de las grandes virtudes de esta vacuna si la comparamos con su gran competidora, con la de Pfizer. Jorge Alcalde es nuestro divulgador de cabecera.
La gran virtud de esta vacuna de Moderna frente a la de Pfizer es que no necesita ultra refrigeración, no necesita estar refrigerada a menos de 20 grados bajo cero para que no se deteriore. En condiciones de refrigeración de entre 2 y 8 grados aproximadamente, lo de una nevera doméstica habitual puede durar hasta 30 días. Esto va a facilitar su suministro a prácticamente todos los rincones del mundo y, por lo tanto, hace pensar que sea más rápida su introducción en el mercado que en el ejemplo de su competidora de Pfizer.
Y hablamos de un dato, una eficacia del 94,5%. ¿Cómo se llega a esta conclusión? A ver si lo conseguimos explicar. En este ensayo clínico, Moderna ha vacunado a 30.000 personas. Aproximadamente a la mitad de ellas le inyectaron la vacuna, mientras a la otra mitad le pusieron una solución placebo. Después de unos meses se han detectado 95 infecciones sintomáticas de coronavirus, 90 pertenecían a voluntarios a las que se les inyectó el placebo y solo 5 a los de la vacuna. Además, los 11 voluntarios que desarrollaron una enfermedad grave pertenecían a los del placebo, ninguno con la vacuna. De estos datos sale el porcentaje, 95 infectados con una proporción de 90 a 5. Por eso se habla de esta gran efectividad. El dato es muy bueno.
Cualquier resultado de efectividad que supere el 60 o el 70% es una buena noticia. De hecho, el umbral mínimo establecido por las agencias internacionales es del 50%. Pero luego que sea un 90, un 92, un 94, un 96, no debería obsesionarnos. Tendríamos que fijarnos más en otras virtudes de la vacuna de las que todavía conocemos muy poco.
El ensayo incluye a 7.000 personas mayores de 65 años y otras 5.000 menores de esa edad, pero con enfermedades crónicas vinculadas a un mayor riesgo de COVID grave. La diabetes, patologías cardíacas, obesidad. Esto sugeriría que la vacuna también es efectiva en gente vulnerable, algo que Pfizer no ha confirmado por ahora. El próximo paso, según Juan Andrés, es acabar el estudio.
El siguiente paso ahora es terminar el estudio. Va a haber otros estudios preliminares en los próximos días con más de las 95 personas y también se va a terminar de evaluar toda la parte de seguridad también.
¿Cuántas dosis serían? ¿Dos? En 28 días. ¿Cuánto costará? En Estados Unidos, $25 por inyección, poco más de 20 euros. No sabemos si este precio se mantendrá en el resto del mundo. En cuanto a la fabricación, pretenden producir 20 millones de dosis para distribuir en Estados Unidos este año y entre 500 y 1.000 millones a lo largo de 2021. Y por último, ¿qué inyectan al voluntario con esta vacuna? Pues una especie de receta elaborada con material genético del COVID, su ARN. Las defensas de la persona vacunada se enfrentan a estos componentes y aprenden a combatir el COVID, sin riesgo de padecerlo. Como sucede con la de Pfizer, no está elaborada con fragmentos directos del coronavirus. Juan Andrés tiene claro que será el primero en ponérsela cuando llegue a España.
En cuanto esté disponible para vacunarse y me dejen, yo voy a ser el primero en vacunarme junto con mi mujer y mis hijos adultos, sin ninguna duda. Estoy deseando que la vacuna esté disponible en España para que se vacunen mis padres y para que se vacunen mis hermanos.
Esta es la noticia, la vacuna de Moderna, un 94,5% de efectividad en los primeros resultados del ensayo clínico.
Expósito. La linterna.
Enseguida, análisis, tertulia, con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos. Antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este lunes, en el que BBVA y Sabadell han confirmado que retoman los contactos para negociar una posible fusión. Ambas entidades han encabezado hoy las subidas en el IBEX 35. Marta Ruiz.
La bolsa lo adelantaba tras el anuncio del BBVA de la venta de su filial en Estados Unidos por 10.000 millones de euros y por la tarde llegaba la confirmación de que la entidad presidida por Carlos Torres y el Sabadell han retomado las conversaciones para una posible fusión. Ya hay asesores externos trabajando, se están analizando los activos, pero los hechos relevantes de la CNMV, ambas entidades dejan claro que de momento no hay certeza sobre la decisión ni en qué condiciones se daría. Pero lo cierto es que la operación, al igual que otras dos en proceso, CaixaBank Bankia y Unicaja Liberbank, van en la línea de lo que aconseja el Banco Central Europeo para sortear los problemas de rentabilidad del sector. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada.
Continúa el baile de fusiones, este está produciendo un redimensionamiento del sector financiero español, que probablemente lo necesite a medio plazo para competir con las grandes tecnológicas, que muy probablemente entren en el sector de financiero al final con compitiendo con productos y con medios de pago, y además permite también aliviar un poco el impacto de la pandemia, que al final se notará en el deterioro de activos, ¿no?
De llegar a buen puerto, la fusión daría lugar a la segunda entidad del país con activos por valor de 600.000 millones de euros, 46.000 empleados y 4.240 oficinas.
La crónica política sigue centrada en la polémica por la tramitación de los presupuestos con el apoyo de Bildu. Hoy Pedro Sánchez ha aprovechado a la ejecutiva del PSOE para responder a los varones autonómicos que han cuestionado las alianzas con los proetarras. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Llamada al orden de Pedro Sánchez a los varones soliviantados con el acercamiento a Bildu, a quienes ha tachado de desleales por sus críticas públicas y ha defendido que el suyo no es el PSOE de siempre, pero es siempre el PSOE. Su alegato ha servido para justificar que ETA acabó hace 10 años y la prioridad pasa por garantizar las cuentas. Tras la cita, José Luis Ábalos ha ofrecido un cambio de guión para renegar de un término: pacto.
No hay pacto, no hay acuerdo. Nosotros no vamos a poner el foco en Bildu.
Pero ello sin renunciar a los votos de nadie. El cierre de filas venía de ser total, incluido el de Guillermo Fernández Vara, único dirigente territorial miembro de la cúpula.
Sobre todo ha dejado muy claro que apoya a este gobierno y que la prioridad de este gobierno es sacar unas cuentas públicas.
En su intento de dejar atrás los daños por reforzar a los herederos de Batasuna, Sánchez ha buscado contraponer su agenda convocando a patronal y sindicatos en la Moncloa para constituir con toda la trompetería la mesa de diálogo social para la recuperación, a la postre, la enésima venta del reparto de fondos europeos.
El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuestiona que la Audiencia Nacional le obliga a demostrar que no envió los mensajes de texto que denuncia su ex número 2, Francisco Martínez. En un escrito al que ha tenido acceso COPE, Fernández Díaz se muestra perplejo de que el juez del caso Kitchen invierta la carga de la prueba. Patricia Rossetti.
Entregará al juez el teléfono que utilizó hasta el pasado mes de abril, pero no el que usaba en 2013 cuando se llevó a cabo la operación Kitchen, porque Fernández Díaz ya no tiene ese terminal. Al exministro le sorprende que le requieran su teléfono y que tenga que demostrar que él no envió los mensajes que Francisco Martínez registró ante notario y que no se lo requieran al que fuera su número 2. Se está produciendo una suerte de inversión de la carga de prueba, destaca su abogado Jesús Mandri en el escrito presentado en la Audiencia Nacional. Insiste Fernández Díaz en que no envió esos mensajes y en un informe pericial de 54 páginas sostiene que Francisco Martínez pudo manipular esos mensajes. El letrado pide que se adopten las medidas de seguridad necesarias para examinar única y exclusivamente los mensajes registrados ante notario. Se trata del teléfono de un exministro del Interior y puede tener información sensible.
La crisis económica provocada por la pandemia ha multiplicado el número de familias necesitadas, por lo que este año es aún más necesaria la recogida de alimentos, que ha comenzado hoy. El COVID ha obligado además a cambiar la forma en que se realizan las donaciones, que serán económicas, no directamente materiales. Maribel Sánchez.
En este primer día de la gran recogida de alimentos hemos sorprendido a muchos clientes leyendo los carteles informativos y diciendo que tienen toda la semana para colaborar, que ya lo harán. Es cierto que al no haber voluntarios de Banco de Alimentos todavía les cuesta reaccionar, pero siempre hay alguno como Julio que venía dispuesto a hacerlo.
He aprovechado el día para acercarme y donar alimentos que son muy necesarios.
El propio cajero le ha informado que podía añadir a su factura la cantidad que quisiera aportar, desde un euro.
¿Qué se le hace antes del cobro?
Tenemos aquí
unos códigos de barras, depende de lo que usted quiera aportar, nosotros metemos el código, o si prefiere otra cantidad, existe este código.
Y otra forma igual de sencilla para ayudar a acabar con las colas del hambre es donar a través de la web granrecogidadealimentos.org. El Banco de Alimentos se encargará de comprar con ese dinero los productos más necesarios y los entregarán después a ONGs como Cáritas, que los distribuyen entre las familias necesitadas y, desgraciadamente, este año hay más que nunca.
Del exterior, Donald Trump se resiste a tirar la toalla y sigue sin abrir el proceso de transición. De hecho, sigue tomando decisiones importantes y los medios estadounidenses informan de que en los próximos días se anunciará la retirada de las tropas en Irak y en Afganistán, operación que finalizaría unos días antes de la toma de posesión de Joe Biden. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente Trump sigue obstaculizando el proceso de transición de la nueva administración del presidente electo Joe Biden. Según la cadena de televisión CNN, el presidente Trump podría anunciar antes de que finalice esta semana un plan para la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán y también de Irak, con el objetivo de dejar 2.500 soldados en cada uno de esos países. En la actualidad, en Afganistán hay 4.500 soldados y otros 3.000 en Irak. La decisión de Trump se produce tras el cese la semana pasada del secretario de Defensa y la purga de otros cargos del Pentágono. La retirada de tropas se completaría antes del 15 de enero, 5 días antes de la toma de posesión de Biden. Hoy, además, la Casa Blanca ha abierto el plazo de solicitudes para iniciar prospecciones petrolíferas en un parque natural de Alaska, prospecciones que habían sido prohibidas por otras administraciones, tanto demócratas como republicanas.
Y termino con el discurso del cardenal Omella como presidente de la Conferencia Episcopal durante la apertura de la plenaria. El también arzobispo de Barcelona ha pedido a los políticos espíritu de concordia para evitar las divisiones y los populismos irresponsables. Nacho de Gamón.
El cardenal Juan José Omella ha recordado que la mejora de nuestras instituciones no pasa por el borrón y cuenta nueva ni por romper radicalmente con el consenso, sino por trabajar unidos para mejorar el actual sistema democrático.
No es momento de divisiones, no es momento para dejar que los brotes populistas, irresponsables e ideológicos traten de colarse. Es el momento de la cohesión, de la cordialidad, de trabajar unidos, de mirar a largo plazo, liberándonos del cortoplacismo de las elecciones o de la bolsa. Es el momento de la unidad y de la buena política, aquella que vela por el respeto a la persona humana y trabaja incansablemente por el bien común.
El arzobispo de Barcelona también ha recordado que no es el momento de tensionar más a la sociedad política con cuestiones que no sean prioritarias, cuestiones como la ley de educación. El cardenal Omella ha reclamado el papel que tiene la asignatura asignatura de religión en una sociedad cada vez más tecnocrática.
Defendemos, pues, la presencia de la asignatura de religión en una sociedad tecnocrática en la que un pequeño virus nos ha desbordado, se hace más que nunca necesaria la enseñanza y el cultivo de la filosofía, de la teología y de la espiritualidad.
En ese sentido, el presidente de la Conferencia Episcopal también ha reclamado que no se pongan trabas a la educación concertada y ha apelado una vez más a lograr un pacto educativo en el que se respeten, dice, los derechos consagrados en la Constitución, el de los padres a elegir la educación de sus hijos y el de la libre iniciativa privada.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué tal, Ignacio Camacho? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches.
Os pongo dos audios y entramos en materia, sin preámbulos. Primero, Antonio Mora tiene por ahí controlado el corte de Ábalos.
Con el resto de compañeros que puedan haber tenido alguna impresión, he hablado con todos ellos y todos ellos han manifestado esa misma voluntad, entienden cuál es la realidad del país y desde luego no tienen ninguna intención, ningún interés en ser utilizados por quienes no quieren a este gobierno y desde luego por quienes no quieren al Partido Socialista.
En fin, qué tranquilizador es escuchar a Ábalos con ese convencimiento. Y Alfonso Guerra esta mañana en Televisión Española.
Hay muchos españoles y desde luego muchos socialistas que tienen un nudo en la garganta, que es un grito que no sale por sentido de la responsabilidad, pero que están deseando de gritarlo. ¡Con Bildu no! ¡Con Bildu no! Tal cual decía el presidente del gobierno.
Pues tal cual decía, se ha desdicho. Empieza, Jorge.
Hay que ver quién ha visto a Ábalos y quién le ve, ¿eh? Bueno, todos encajan en ese perfil del gobierno de Sánchez, pero es que hace muy poquito que este hombre ponía en Esquerra y en Bildu, están circulando los vídeos por las redes, hace un año, él situaba la dignidad del Partido Socialista, la memoria de sus dirigentes asesinados por ETA, la necesidad de una política a largo plazo, la imposibilidad de que el PSOE llegara al poder, esto era el último año de Rajoy, de que llegara al poder aupándose en golpistas que amenazan la unidad territorial, en fin, todo lo que él decía y las razones por las que él mismo se abstuvo ante Mariano Rajoy, porque Ábalos estaba entre los diputados que votó abstención para hacer presidente a Rajoy en 2016. Y luego pues se rindió al estratega, al inventor del no es no, al inventor de la política de bloques en España, que es Pedro Sánchez, y se puso a su servicio y destruyó todo lo que él mismo había defendido en pocos días. Y ahora es una caricatura diaria, porque todos los días Sánchez le va ridiculizando y él, en vez de él como todos, ¿no? Él es un sumiso más de lo que es el PSOE ahora, pues va intentando componer el tipo ante la opinión pública, ante los medios de comunicación, para justificar los bandazos inasumibles de su jefe, ¿no? Él mismo hace una semana también defendió que era ilegal bajar el IVA de las mascarillas y se quedó también compuesto como lastra cuando esa misma mañana María Jesús Montero defendió la bajada, y horas antes había sido ilegal en boca de Ábalos, pues un poquito más adelante ya había dejado de serlo. Es muy difícil defender a alguien cuyo proyecto dura exactamente las próximas 24 horas, porque como no hay más objetivo que perpetuarse en el poder a cambio de enterrar cualquier principio que obstaculice la hegemonía social nacionalista podemita, que es lo que se está construyendo ahora, pues en fin, ahora que Vara haya sido humillado hoy, yo he dicho esta mañana en Herrera que Sánchez no solo quiere someter a la sociedad española, sino sobre todo quiere, y a la oposición, sino que quiere someter al PSOE, a lo que quede de voces más o menos autónomas o tímidamente independientes del PSOE. Por eso cuando la semana pasada hubo el tuit de Vara, el tuit de Vara, criticando lo de Bildu y diciendo que se iba a ir a un antiemético, a la farmacia, en fin, todo lo que se le ocurra, la pomada o un ungüento para las náuseas, o cuando Page dice que no tiene un pase, o cuando Lambán pide con Ciudadanos en vez de con Esquerra, en fin, todos estos pellizcos de monja que lanza unas varonías sometidas y derrotadas que apenas cacarean un poquito de vez en cuando les incomoda la voluntad del César, pues al final hoy han sido, por lo visto, ya han entrado en la Ejecutiva Federal, hecho una furia a Sánchez, les ha broncado a todos los que han alzado la voz, han puesto un tuit la última semana, les ha sometido como siempre, y Ábalos ha salido después pues a recoger los despojos diciendo que están muy 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 arrepentidos de esos tuits y que se someten por supuesto a la voluntad del César, ¿no? Muy muy muy, nada, es que es muy lamentable, ¿eh? Ver al PSOE, el partido que inventó el, vamos, que desarrolló el 78 después de la UCD y que lo defendió y lo construyó, convertido en esta claque humillada y sometida, es muy deprimente.
Camacho.
Sí, simplemente Sánchez ha arrastrado al PSOE fuera del bloque de la Constitución. Esto es así de sencillo. Para construir una mayoría de legislatura sobre el separatismo insurrecto y sobre el proyecto de ETA. Hay que decirlo así, porque es así. Es así. Luego lo de la coherencia, lo de la rectificación y tal, esto lo tienen completamente amortizado a base de repetición. Es que le da exactamente igual. Claro, la primera vez te escandaliza, la segunda te irrita, y a partir de la tercera ya te empieza a dar igual, porque la gente se ha acostumbrado y lo hacen sin el menor reparo. Hoy lo han hecho además con una cierta displicencia, ya como diciendo, bueno, esto es, que vamos aquí hasta que pase un poco la tormenta y tal. Y a pura inercia, ¿no? Sin sombra de mala conciencia. Fijaros que el fin de semana le dijeron a Ábalos que saliera allí al país a defender el pacto con Bildu, y hoy sale diciendo, ahí con su lengua de madera, sale diciendo que no ha habido tal pacto, no ha habido tal pacto, que solo ha habido, bueno, pues que, en fin, que ellos han coincidido en la votación, y incluso además que esto es una especie de ejercicio de apostolado, para convertir a Bildu a la verdadera fe democrática, al compromiso cívico. Hombre, qué pena que no hubiéramos caído, ¿no? En que esto se trataba de evangelizar a los tardo terroristas. Pero claro, es que lo ha presentado hoy como una especie de sacrificio patriótico, ¿eh? Hay que integrar a los diferentes. También ayer en El País deslizaba un poco esta idea.
Bueno, peor, en El País decía que tenía más responsabilidad de Estado Bildu que el PP. Es una cosa disparatada. El partido que dice que viene a tumbar el régimen.
Están dispuestos a cualquier enormidad. Hoy decía Alfonso Guerra en la tele, hombre, yo con toda diferencia y todo el PP, pero claro, si me preguntan de quién estoy más cerca, pues evidentemente del Partido Popular. Ahora, con todo y con esto, y con la bronca que les ha caído hoy efectivamente a las voces críticas de la Ejecutiva y tal, yo barrunto que hay un cambio de consigna. Es decir, que el partido, que el laboratorio de propaganda de la Moncloa, ha ordenado rebajar la euforia, ordenar cautela. Se han dado cuenta de que fue un error presumir, blasonar de mayoría progresista, como hicieron
¿Cómo se les ocurre?
De los presupuestos, claro. Y ahora van a hacer una cosa, Ángel. Ahora van a hacer, pues claro, como esto de las cosas que han dicho hoy del altruismo y del patriotismo y de llevar a los etarras por el buen camino, no se lo cree nadie. El siguiente movimiento va a consistir en disimular el acuerdo, alejando a Bildu de la votación final de los presupuestos. Es decir, el favor principal, que era el núcleo del pacto, ya está hecho, que era lo que le preocupaba al gobierno, que era las enmiendas a totalidad, que es lo que permite salvar el presupuesto. Si te lo tumban, se acabó, no hay presupuestos. Entonces ya, a partir de ahora, las enmiendas parciales y tal, ahí van a escenificar ciertos alejamientos y todavía se permitirán decir, ¿veis cómo no habíamos pactado y tal? Porque Bildu escenificará que con esto no está de acuerdo, tampoco, votará alguna cosa que no, otra que sí, y tal, para que parezca que todo está, bueno, pues que no hubo tal pacto de fondo. El pacto de fondo, para esto hay que escuchar a Iglesias. De esto, es decir, Iglesias en esto es más sincero cuando dice hemos integrado hemos creado una mayoría, un bloque de izquierda y de izquierda, según él, claro, de separatistas, nacionalistas, independentistas y legatarios de los asesinos, en la dirección del Estado. Eso es así, y hay cláusulas secretas, cláusulas de las que nos iremos enterando
totalmente
poco a poco. Y mientras además Zapatero, que va ahí por libre reivindicándose un poco como precursor de esta estrategia de integración de Bildu, porque él fue el pionero, claro, sí, él fue el padre intelectual de esta estrategia. De hecho, le decían a Eguiguren que le vendiera a Otegi, que hombre, que si dejaban la violencia y tal, pues que podían constituir un bloque de izquierda. Ahí está,
Que Sánchez e Iglesias formen un gobierno de coalición tiene sentido porque son dos hijos del mismo padre. Son Zapatero es el padre de Sánchez y es también el padre de Iglesias, los dos. Uno digamos, más en los órganos, escalando desde pequeño no del Partido tú, José, Socialista y cosas... otro desde la calle y desde el comunismo, pero son los dos hijos de Zapatero.
¿No sabes tú las cosas que decía Sánchez de Zapatero en la primera etapa de la Secretaría General?
Claro, cuando él pensaba...
Que yo se las he oído.
Cuando jugaba a otro referente, que era Felipe, claro. a ser el socioliberal frente a Madina, que parecía el peligroso izquierdista, ¿no? Pero,
sí, es verdad,
pero luego cuando irrumpió Pablo Iglesias, él quiso imitar, coger el rebufo del carisma que no tiene, pero sí tiene Iglesias, que quiso imitar ese carisma para, digamos, que lo botomizara las bases, y de hecho lo consiguió, que le votaran, induciendo un populismo en las bases contra el propio aparato del partido que le llevó en volandas de regreso a Ferraz. Y esa operación la hizo, pues como ha hecho todo, que es plagiando. Plagió a Iglesias, plagió su tesis y plagió a Iglesias después, ¿no? Y eso le sale muy bien. Y ahora pues está directamente, ya no tiene que plagiar porque tiene a Iglesias dirigiendo aplicando la dirección política del partido. Y el PNV es el primero que tendría que estar preocupado, ¿eh? Porque a largo plazo lo que está pasando ahí es que Sabine Echea deberían darse cuenta de que se camina hacia un tripartito socialistas.
Esa variable es muy interesante.
Y con Podemos, ¿eh?
Esa variable es muy interesante, sí.
En las próximas vascas, el PNV va a la oposición. Como
no,
sume tripartito...
No lo sé. Bueno, primero va a ser difícil que sumen. Eso va a empezar. Porque Podemos se desplomó en las últimas elecciones en el País Vasco. Se desplomó, ¿eh?
Batasuna, de hecho, claro.
Sí, claro, pero Bildu ya segunda fuerza...
Se lo comió Batasuna.
Bildu ya segunda fuerza, sí. Y creciendo.
Pero no había
la chavalería que no sabe quién es Miguel Ángel Blanco, o que si lo sabe está de acuerdo con lo que le hicieron, que es todavía más siniestro y más macabro, pero hay un estado de cosas, una antipedagogía que funciona allí.
Pero no había tercera pata del tripartito, porque Vox se desplomó. Podemos se desplomó. Entonces, claro, a ellos les interesa tener una vela a Dios y otra al diablo. Entonces, al PNV tampoco lo van a soltar. No lo van a soltar porque el PNV es una garantía que a ellos les permite. Bueno, son 6 diputados, pero... Y sobre todo porque saben que el PNV sí puede bascular.
El problema del PNV es que al tomar la decisión de apuñalar a Rajoy y pensando que de Sánchez, que es verdad que en los primeros meses era todavía más, era una ganga, era todavía un chollo mayor que Rajoy, porque le daba todo lo que le pedía a cambio de sus 5 o 6 votos, y ahora se están empezando a dar cuenta que a lo mejor Sánchez también les traiciona como ellos apuñalaron a Rajoy. Y efectivamente tendrá que ver el PNV qué es lo que hace, pero desde luego que las banderas se las está llevando Bildu como nunca antes se las había llevado. O sea, un partido apestado, democráticamente apestado, que además es moralmente necesario apestarlo mientras no pida perdón, mientras no demuestre arrepentimiento y deje de aplaudir a los asesinos cuando salen de las cárceles y ese tipo de cosas. Pero es evidente que está habiendo un trasvase de voto, porque Sánchez y Iglesias están cediéndole victorias en materia laboral, en materia de derechos sociales, que le llaman ellos, en fin, ya ves tú. Pero frente al PNV, que era el que volvía a Bilbao a vender lo que había arrancado en Madrid, ahora lo puede hacer Otegi. Es decir, ahora es Otegi el que puede, ante los vascos, presentarse como quien está condicionando y quien está arrancando para los vascos más privilegios. Y eso se lo permite Sánchez e Iglesias. Es decir, que está creciendo Bildu. Y por eso el PNV debería tener... Pero bueno, más allá de esas cuitas, el proyecto general a futuro en España es estremecedor, claro.
Pero además, fijaros una cosa de rebote, pero le van saliendo bien algunas cosas. Es decir, cuando se aproximan a Bildu, el escándalo ya es sobre Bildu. Entonces ya se queda amortizado y casi naturalizado que han pactado con los insurrectos catalanes, claro, y que los van a indultar, porque a Bildu lo han indultado políticamente,
no, bueno,
es que a Esquerra lo van a indultar penalmente.
A ver, que el Partido Socialista Obrero Español ha aceptado retirar el español como lengua vehicular, claro. Que esto se lo explicas a un embajador alemán que esté aquí, o inglés, es que tú renuncias a tu principal activo cultural en el mundo y diplomático en todo el planeta, que es la lengua castellana, la lengua de Cervantes, porque has pactado con Rufián que te dé sus 13 votos en los presupuestos a cambio de quitarle la condición de lengua vehicular en la segunda autonomía más, digamos, más poblada y más pujante de España. Es que es una cosa tan delirante, pero así es Sánchez. Todas estas cosas, tú decías antes, Ignacio, que vamos a ver un giro o por lo menos rebajar la euforia, se debe a una sola cosa. A mí lo que me cuentan es que en las horas después de la semana pasada pactar con Bildu, en los días después de introducir, de asumir también la exigencia de Rufián de retirar la cooficialidad del castellano, en fin, como el aparato de Moncloa no para de hacer encuestas constantemente, que es a lo que se dedica Iván Redondo, tiene un aparato de demoscopia de él llama prospectiva, pero bueno, básicamente tiene un ejército de gente testando constantemente las redes y la opinión de la gente para saber por dónde tirar, ¿no? Pues parece que no termina de gustar lo que ha hecho con el castellano y con Bildu el Partido Socialista en sus propias bases electorales. Es decir, se están dando cuenta que no todo socialista es tan cínico como el jefe. Es decir, que el jefe no tenga ningún tipo de límite moral no significa que no haya gente, yo conozco alguna de hecha, por sorprendente que parezca, que no votó en noviembre a Sánchez pensando, bueno, yo le voto que luego pacte con Bildu porque a mí el que me gusta es Sánchez, haga lo que haga. No, no, mucha gente se tragó la campaña por el centro de Sánchez. Bastante gente se tragó.
Hombre, hasta, que el efectivamente punto de que, él, hasta el punto de que no dormiría con Podemos.
Claro,
Podemos.
Y que prometió reforzar el delito de rebelión, prometió cargarse TV3 para poner al constitucionalista. Es que acordaros de los debates, aquellos debates electorales de noviembre. Él claramente iba a intentar quitar el voto de Ciudadanos y de Podemos y convertirse en el gran presidente de centro. No coló, el votante centro de Rivera se quedó en casa, no se creyó el giro de Sánchez, el de Podemos se mantuvo, él no le salió del todo bien, pero mucha gente que eligió a Sánchez lo hizo por miedo a Vox y por, digo, del ámbito del centro izquierda, lo hizo por miedo a Vox y porque se creyó que Sánchez no estaba tan loco como para hacer lo que está haciendo. Entonces, un año después, al descubierto las cartas, ojo, que claro, las encuestas empiezan a bailar, yo no me creo ninguna, pero sí me creo que tengan muchísimo menos apoyo de lo que nos dicen. A mí me cuentan que hay un empate técnico de facto ya entre PP y PSOE, entre Casado y Sánchez,
sí, ¿no?
Otra cosa es que él lo complementa con todo el Frankenstein, bien, eso claro. Lo sabemos, pero que los socialistas, como siga por este camino, van a ir abandonándole, y si consigue el PP o Ciudadanos, si consigue sobrevivir, aguantar un túnel, una frontera porosa por donde el votante socialdemócrata moderado, asqueado de lo que está haciendo Sánchez, fluya hacia el otro lado, ojo que se le pueden complicar las elecciones, falta muchísimo, él tiene también todas las bazas del Frankenstein, la ley Dont juega a su favor, pero ojo que si vemos ese giro que preconiza Ignacio es por esto, es por las encuestas, no porque se ha dado cuenta que pactar con Otegi
es evidente, Jorge, que ha habido una contestación interna incluso dentro del propio partido. Al final, hombre, Sánchez hoy ha acusado el golpe y ha dicho que los del viejo PSOE y tal, pero es que a la misma hora que estaba él allí hablando estaba guerratizando en Televisión Española, en Televisión Española. Vale, entonces claro, eso es así, pero yo proyecciones de este tipo como las que tú sugieres, yo ya no las veo. Primero, por lo que tú dices de que él cuenta con Frankenstein, esa es la clave, es decir, que él sabe que va a ser prácticamente imposible que el centro y la derecha, por muchos esfuerzos que hagan, sumen mayoría absoluta, y si no suman mayoría absoluta, él tiene la coalición de rechazo, el bloque de rechazo, y contará siempre con el voto de los rupturistas, de los adversarios del Estado, para que no pase un gobierno de derecha o un gobierno de centro y derecha. Uh-huh. Y esto por un lado, y por otro porque ellos saben que ahora ya tienen dos años largos de legislatura por delante con los presupuestos, y saben que al final, pues dentro de, aunque venga con retraso la vacuna, pero al final cuando se produzca la vacunación masiva va a haber un rebote económico, y entonces va a haber dinero y van a poner ya, aparte que la vacuna se va a presentar él como si fuera Fleming, vamos, él va a ser el que traiga la vacuna y va a montar.
Va a poner las inyecciones él.
Hombre, imagínate.
Como los Reyes Magos o como los pajes, o sea, va a hacer una fila en Cortilandia y él de paje pinchando a la gente.
En vez de Rhodes va a estar allí Rubinstein con toda la orquesta, va a estar allí.
Sí, y el otro tocando.
Entonces, claro,
sí.
tocando el Tedeum de Acción de Gracias.
Eso sí que no lo cede a las comunidades.
Hombre, por el amor de Dios. Y entonces, claro, no, sí tendrá que cederlo porque es que al final no tiene estructura para poner.
Pero algo se le tendrá que ocurrir, algún montaje tendrá que hacer para presentarse como el tío que prácticamente inventó en la Moncloa la vacuna.
Eso es. Montaje que va a ser espectacular y el rebote económico lo va a aprovechar sin duda, entonces eso le dará ventaja. Perdón.
Bueno, esperemos que llegue a tiempo el rebote. Dejadme dos minutos, que si no tenéis vosotros rebote económico. Publi.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ante la pandemia, la crisis económica, la crisis política y de las instituciones, ¿en quién podemos confiar? Encuentro Madrid 2020 es una edición exclusivamente online en la que podrás seguir libre y gratuitamente mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 19 al 22 de noviembre. Sigue todo el evento en encuentromadrid.com o suscríbete al canal de YouTube de Encuentro Madrid.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? En Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos. ¿Algo más que añadir a la situación del gobierno, Ignacio?
Está mal. Vale, no somos partidarios.
¿Bustos?
Otro día hablamos del gobierno, como diría el
bueno,
típico.
Bueno.
¿Existe el gobierno? No existe el gobierno. El gobierno es Sánchez con un gabinete de 100 tíos dirigido por Iván Redondo.
Y mil asesores.
Ya está, no hay más gobierno.
Y mil asesores.
Sí, mil asesores en todos los ministerios. En la Moncloa hay ciento y pico. O sea, a servicio de Redondo hay ciento y pico. Entonces, el gobierno... han calcado el modelo de la Casa Blanca, donde los ministros son secretarios de Estado, que no pintan nada, o sea, son secretarios sectoriales. Y el poder está en el gabinete de la Casa Blanca.
¿Tú te acuerdas,
ese es el modelo, Ignacio, que ha calcado Redondo?
Lo peor es que ese poder ni siquiera es un poder ejecutivo, es un poder televisivo. Es decir, toda la energía del gabinete, toda la energía de Redondo y de Sánchez se va en crear relatos,
Luego se traduce en órdenes ministeriales,
alianzas, sí, pero al servicio del relato. Es decir, ¿qué podemos hacer para luego vender? No es que necesita España, claro, y luego a ver cómo lo vendemos a los españoles, sobre todo si es una medida impopular pero necesaria, quirúrgica. No, no, vamos a ver cómo podemos engañar mejor a la gente, engañar mejor a este partido cuyos votos necesitamos, qué medida necesitan, pues yo qué sé, nos pide Rufián, pues ¿qué nos puede pedir Rufián? ¿Cargarse el castellano? Pues nos cargamos el castellano. Luego, ¿qué podemos decir? Pues que esto es porque el PP, que está con la ultraderecha, nos obliga a cargarnos el castellano por su falta de disposición para aprobarnos los presupuestos, y ya está. O sea, es todo, sí, sí. Generar primero el relato, y al servicio del relato la gestión. O sea, todo lo opuesto a lo que necesita un país gobernado por gente decente, claro, y seria, ¿no?
No, os iba a decir, tú todavía no nos conocíamos, Jorge Camacho, ¿tú te acuerdas cuando trabajábamos en la 10, la TDT aquella que montó Vocento?
Sí.
Que tenía yo el programa de televisión. Los miércoles venían al programa dos jóvenes políticos desconocidos, por darle otro enfoque al asunto, hace solo 10 años, ¿eh?
Sánchez.
Eran, ¿sí?, un tal Juanma Moreno Bonilla.
Ah, Juanma Moreno. Le
dio trampa, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Y el Pepe Blanco nos mandó a un concejal de Madrid, así que apuntaba maneras, que era Pedro Sánchez.
Sí, yo coincidí alguna vez con Sánchez, hombre, claro, y también, en 24 horas, la tertulia de televisión de 24 horas. Sí.
Por eso te lo digo, y yo, como tantos otros, yo decía, joder, este tío es un tipo
y era un joven, liberal,
nuevo,
moderado,
europeo,
poco, claro,
cómoda.
Sí, era un tío.
Escuela, macho, ¿qué ha pasado?
Escuela Miguel Sebastián y tal, sí, sí, sí.
Pues pasó Iglesias, entre medias. O sea, que sí, hay que, la biografía de Sánchez, sí, es muy importante, la irrupción de Podemos. El PSOE pierde en ese momento, o él sienten que pierden, la hegemonía de la izquierda española, el carisma. Cuando irrumpe Pablo Iglesias, se extiende un complejo de inferioridad y de derrotismo en el PSOE, en Ferraz, brutal. Y además piensa que con Sánchez todavía es más imposible, porque Sánchez carisma no ha tenido nunca ni lo va a tener jamás. No ha sido nunca un buen orador, ni lo será jamás, ni un buen parlamentario. Tiene otras virtudes, pero no tiene las de un tío que arrastra o que lo pones en la puerta al sol y te la llena de entusiastas. Eso sí lo tenía Iglesias, las cosas como son, como buen populista, pero lo tenía. Y entonces él se siente, claro, con un complejo de inferioridad enorme respecto de Iglesias. Luego encima se lo carga el PSOE, viendo lo que quiere hacer, y de la conjunción de resentimiento, esta es mi teoría personal de la psicología sanchista, que llevo, como saben mis lectores, llevo estudiando unos cuantos años, en concreto,
de trabajo, ¿eh?
Pero claro, ese personaje que, entonces, de la conjunción del resentimiento que le produce haber sido expulsado por gente que le desprecia, hoy varones todavía en sus varonías socialistas, y el complejo de inferioridad que siente hacia Iglesias, cuya capacidad intelectual envidia, del conjunto de esas dos cosas, de la envidia y el resentimiento, nace el Sánchez 2.0, que sí, es el otro, el que vuelve a Ferraz y el que ya directamente lamina cualquier disidencia interna, impone un modelo cesarista, se carga las digamos los límites constitucionalistas del PSOE y lanza la aventura en la que sigue embarcado.
Y yo no tengo mucha confianza en que los varones disidentes, es decir, Lambán, Page, Vara, ni siquiera Susana Díaz, vayan a repetir las próximas autonómicas, ¿eh? Vamos a ver.
Dependerá de las encuestas al final,
factura,
Ignacio.
Eso porque... es, dependerá de las encuestas, pero alguna factura no, le
hombre,
van
lo a... Pero a Sánchez no le molestan. ¿Sabes lo que pasa? Que están sometidos. O sea, que porque pongan un tuit, pues, le pega la bronca y ya está.
Es muy vengativo. Es muy
negativo. Sí, pero es negativo con el que le hace daño de verdad.
Pregúntale a Susana Díaz.
Sí, y pero que, porque por Susana cierto, hizo daño de verdad.
Por cierto, qué gran error el de Susana. ¿Cómo lo engañó? ¿Cómo la engañó Sánchez?
Sí,
qué gran error el suyo de confiar en él, aquello de minusvalorarlo,
Susana,
¿no?
Antes
esto
que
de
Susana,
este chico no sirve, pero nos va a servir,
sí,
y tal, ¿no?
Engañó a Rubalcaba. Eso lo va a contar, sí, Antonio Caño, sí, el exdirector del País, en un libro, una biografía de Rubalcaba, que va a salir próximamente, y que cuenta, por lo que me cuentan, las momentos, episodios inéditos de los del desencuentro entre Rubalcaba y Sánchez. Cómo Sánchez engaña a Rubalcaba diciéndole que no se va a presentar, mientras por detrás ya estaba trabajando.
Mira,
las
no desvelaré yo off the records, y menos todavía off the records de alguien que está fallecido. Pero los últimos meses de Rubalcaba sobre Pedro Sánchez...
Era genial
llamarle y que te contara cosas. Yo tuve el privilegio también
de
hablar con él y de comer con él y de que me contara cómo se fraguó todo aquello. Y un error muy importante
que cometieron, porque no era el solo. alguno de los varones que habéis mencionado también estaba en la
operación. Bueno, y Susana, hombre,
designando, campaña lamentable. Designando a Susana Díaz totalmente como su competidora, pensando que cualquiera le ganaba a este chico.
Le sirvieron en bandeja el relato de las bases contra el aparato.
Totalmente.
Claro, en tiempos populistas, ¿para qué queremos más? Era perfecta la situación.
Esa fue la gran cagada. Pero bueno, a partir de ahí... Oye, vacuna. ¿Qué os parece el asunto de la vacuna de Moderna con todas las cautelas? Tenemos un minuto para los dos. Jorge.
Bueno, yo creo en la carrera esta parece que cada nuevo anuncio tiene que tener más efectividad o un porcentaje mayor que el anterior. Parece evidente que vamos a poder disfrutar de la vacuna el año que viene. La duda para mí ya no está en la eficacia, de la que no dudo, sino en la logística y la capacidad de los países para distribuirla en las condiciones que requiere y a la velocidad que necesita y distribuyéndola por grupos poblacionales con eficiencia. Cuando no eres Alemania, yo siempre me pregunto cómo lo podemos hacer no siendo Alemania. Y sí, eso es lo que espero.
Te ha faltado decir, con todos esos problemas, nuestra España de las autonomías, que ya es la guinda. Ignacio.
Yo creo que estos anuncios de los laboratorios hay que ponerlos en el contexto de los intereses bursátiles.
También.
Con lo cual hay que ser cautelosos respecto a la eficacia, etcétera. Pero, en fin, dentro de que es una noticia indiscutiblemente positiva. Pero a mí me choca que sean los propios laboratorios, los propios fabricantes, los que salgan diciendo las virtudes de su vacuna antes de someterla,
Science,
claro, de las revistas especializadas con un estudio científico real sobre los casos y tal, con la información que les tienen que aportar, con lo cual todavía, bueno, pues estamos recibiendo información de parte.
Pero los mercados son listos,
de mercado. Claro, y los mercados
cuando pegan ese pelotazo es porque no hay nada más cobarde que $1,000,000
porque están deseando que haya un motivo para rebotar.
Pero
¿no?
Si meten todo ese dinero en son empresas que se han revalorizado, han pegado pelotazos brutales, y eso es porque también los analistas saben que hay un prestigio detrás, o sea, que no es el Sputnik de Putin.
Ahora,
o sea,
yo creo que hay que ser cautelosos con los plazos. Yo creo que habrá una cantidad razonable de población vacunada hacia el verano. Y que hasta el otoño no vamos a tener una vacunación realmente masiva.
Y que políticamente, ¿no?, esto es un placebo también, Ignacio, que utilizan los gobiernos para tapar su gestión.
No, realmente, el nuestro
político.
Su catastrófico
presente.
Claro.
Si te ponen el futuro, el caramelito, no piensas en la tribulación.
Y que no tiene un éxito que vender contra la pandemia. Entonces venden el éxito ajeno de la vacuna. Claro, la vacuna y la vamos a nosotros y tal.
¿Está por ahí Julio César?
Hola.
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 Dale, César.
Buenas noches a Ignacio y a Jorge. ¿Qué tal?
Bueno,
esto, gracias. Pues aquí, todos los ministros que han desfilado por televisiones y radios desde el viernes para vender su negociación con Bildu, a esta hora está Ábalos también en la noche, han insistido en una idea. Lo importante es que se aprueben. No con quién. La primera pregunta, ¿os parece que para el gobierno cualquier fin justifica el empleo de cualquier medio?
¿Para este gobierno? Sí.
Sí, para este.
Sí, rotundamente
fácil.
Esta es fácil, ¿no?
Pregunta algo más difícil, hablamos de Sánchez.
Está bien. Esta actitud para vosotros supone la renuncia, esta también igual es fácil, supone la renuncia a cualquier criterio moral que guíe la acción política.
Hombre, a cualquier no, a los de estos sí, pero a cualquiera.
Yo diría que a cualquiera, y además lo han demostrado con el asunto de Bildu. El asunto de Bildu es un salto cualitativo. Que viola el último consenso moral de la sociedad española, de la política española. Es decir, el rechazo a Bildu no es una cuestión ideológica ni política, es prepolítica, es preideológica, está basado en el escrúpulo de la conciencia, y se lo han saltado sobre sus propios muertos, sobre su propia sangre. Ya después de eso pueden hacer cualquier cosa y su contraria, porque han quitado todas las barreras de coherencia.
Yo creo que para Sánchez, y sobre todo para Redondo, esto es un juego. La política es un juego, son ludópatas del poder, no hay algo en lo que crean que quieren, porque por ejemplo Zapatero te puede parecer un presidente pésimo de la historia de España, pero él tenía creía en cosas, a mi juicio equivocadas, pero él creía en una España que era la de su abuelo, que necesitaba un resarcimiento ideológico, y entonces en ese juego la derecha
tenía un cierto idealismo.
Sí, o sea, tenía un ídolo perverso en muchas cosas, pero él creía en cosas, creía en Vivian Aído haciendo las leyes de las primeras leyes de igualdad, ¿verdad? Que al lado de Irene Montero es Hannah Arendt, ¿no? Pero bueno, el zapaterismo creía en cosas, era garrafal, y cuando llegó la hora de la verdad, de la dureza, aplicó todos los recortes que le dijo Europa porque tenía que hacerlo para no llevar a España a la bancarrota, asumió el coste y perdió las elecciones. Bien, pero en Sánchez y en Redondo no hay ni siquiera un programa. El programa ideológico lo van inventando sobre la marcha en función de sus alianzas para seguir en el poder. Sus alianzas le exigen destruir la concertada, atacar la libertad de enseñanza, lo harán. También por ello se lo crean, ¿no? Que crean en ese sectarismo, pero lo hacen sobre todo porque les ayuda a permanecer en el poder. Pero Maquiavelo, que fue el primero que trazó una línea, bueno, el primero no, pero fue el que en la política contemporánea trazó una línea entre moral y política. Es decir, la política tiene unas normas de juego que no tienen nada que ver con buscar el bien. Eso es platonismo, hay que dejar atrás a Platón, es un perdedor, ¿no? Nosotros vamos a hacer al poder. Bien, pero Maquiavelo también dice en su obra que el que no conserva la moral, una vez que ya ha alcanzado el poder, lo pierde. Es decir, hay un punto de ejemplaridad que se confunde con la eficiencia, con la eficacia.
Sí, pero esto
y
es
si
el
lo pierdes por completo,
sí.
Si una vez que estás en el gobierno, para llegar al gobierno has hecho barrabasadas, bien, pero una vez en el gobierno o te legitimas ante los ojos de la sociedad o ejerces de gobernante justo, o acabas perdiendo también el favor de la gente. Y eso es lo que yo no veo capaces de ser.
Y eso con el tipo de
Maquiavelo. Con esta ley electoral es muy complicado que lo pierda, ¿eh? Claro. Es otra derivada. Pero bueno,
vamos a ver. Yo no soy tan pesimista.
Veremos.
Sí, ¿os parece importante observar algún criterio moral cuando se dirige un país? ¿O eso puede quedar en un segundo plano si es posible aprobar medidas que beneficien a la mayoría de los ciudadanos?
Mira, la ética tenía que darse, no como lo di yo en quinto de carrera y con un impresentable, sino tenía que darse desde la más tierna infancia todos los años. Imagínate en un gobierno.
Es que el conflicto entre la utilidad y la bondad, las más de las veces es falso. Sí, hombre, no niego yo que hay momentos en el que tienes que a lo mejor tomar una decisión en que la razón de Estado es muy antipática y te obliga a cometer un acto inmoral o aético. Pero no tanto como parece. Y sobre todo lo que no puedes hacer de eso es la norma de conducta, es decir, la normalización de la anomalía, que es lo que ha convertido este gobierno en su deriva, porque eso te lleva a la anomia. ¿Qué es la anomia? La pérdida de referencia, de la pérdida del valor de la ley como referencia.
Yo es que la ética, la política se supone que trata del bien común. Ahí está la palabra bien, por lo tanto ya está la moral jugando. Es decir, tú tienes que identificar cuál de tus acciones contribuyen al bien de la gente. La izquierda y la derecha, cada una pone el acento en un bien, en un ideal absoluto. La izquierda en la igualdad y la derecha en la libertad, digamos, por aceptar el esquema tradicional del juego político, ¿no? Pero en los dos casos son normas morales, son absolutos, son bienes éticos, ¿no? Se persigue un bien por encima del otro, muchas veces en conflicto, con prioridades que detraen recursos de una cosa para ponerla en el otro lado. En fin, ese es el juego. Pero un gobierno totalmente desligado de cualquier, porque si tú en la propaganda estás permanentemente aludiendo a que no dejaremos a nadie atrás, a que todo estás machacando con sonsonetes morales que están vacíos de sentido porque tu gestión contradice todos y cada uno de los eslóganes de tu propaganda, estás destruyendo la confianza de la gente en la política. La gente confía en la política sabiendo que te van a mentir. O sea, uno es muy raro un tío que se crea una campaña electoral. Pues no, ya sabemos que nos mienten, exageran sus virtudes y también los defectos del contrario. Todo eso es parte del juego. Pero cuando la escisión entre tu comportamiento, tus hechos y tu doctrina es tan
abrumadora
como ahora, entonces ya no crees en nada.
Lo que no se puede destruir es el vínculo contractual de la política democrática, que se basa en la palabra, porque en tiempo de Maquiavelo la gente no votaba. Entonces tú persuades con la palabra, prometes, y bueno, dentro de una relatividad. Pero es que ese relativismo, cuando se vuelve absoluto y la palabra ya no tiene valor, porque lo que dices hace unas horas, ahora mismo, a las 12 ya no vale, Claro. Entonces, lo que has quitado, lo que has convertido esto es en pues eso, en la anomia absoluta, en el relativismo completo.
Recuperando un debate del 18 entre Kant y Jeremy Bentham. Se ha pedido a Bildu que hiciera
Don
política...
Bentham le decía que Kant era tonto.
No. Casi. Sí, casi. Se ha pedido a Bildu que hiciera política desde las instituciones. ¿Os parece contradictorio mantener ahora que no hay que negociar con esa formación que está en las instituciones?
Es que esa es la falacia que están repitiendo ahora mismo todos los voceros del gobierno. A ver, les pedíamos que no mataran y ahora que no matan no se puede hacer política. No, es que son dos pasos diferentes. Es que no tenemos que agradecerles que nos dejen de matar. Es que solo eso faltaba. Es que eso es lo mínimo. Ese es el acceso al juego político y, si me apuras, a las subvenciones, que en el fondo es por eso, por lo que también...
Ni darle con la boca pequeña, matar lo que no les dimos por cuando
claro.
mataban.
Pero otra cosa es su proyecto político, que sigue siendo el mismo que cuando ponían un muerto encima de la mesa cada semana. Es exactamente el mismo. Es la Cuba del Cantábrico. Es montar una república independiente, socialista y uniforme ideológicamente, de donde el maqueto sea expulsado. El proyecto político sigue siendo totalitario. Sigue siendo el mismo. Ya no te matan, pero no te matan. Por empezar, consiguieron una limpieza étnica en el País Vasco, porque hay 150.000 o 200.000 vascos que se han ido yendo durante 40 años. Que el censo vasco y el censo electoral sería distinto si todos esos vascos siguieran votando a la autonomía. Pero bueno, más allá de eso, el proyecto sigue intacto. Ante un partido que es legal porque cumple la ley de partidos, con la boca pequeña, pero la cumple, eso no significa que, siendo legal, sea un socio aceptable, mientras no le haga el recorrido moral que tiene que hacer. Es decir, claro, ellos dan el salto y dicen: no, es que como ya no matan, vamos a hacer los presupuestos. Vamos a ver, que no maten significa que pueden les dejamos sentarse ahí, en un escaño, dada la grandeza de la democracia y la Constitución del 78, les permitimos que se sienten en un escaño, ¿vale? Porque no matan, ¿vale? Pero eso no significa que el Partido Socialista tenga que concertar la ley más importante de la legislatura con ese partido que se propone crear la Cuba del Cantábrico, hombre. Es que hay un salto y el que no lo vea, pues...
Y esto,
obra del gobierno, o es tan cínico como él.
¿Es un conflicto entre legitimidad y legalidad?
Que me pilla el
toro. A ver, ya está, ya ahí lo dejo.
Pero danos media hora más para este debate, hombre, si esto está muy interesante.
Sí, es verdad. Bueno, pues venga, seguir vosotros, que yo me voy a publicar. Gracias, Julius.
Bueno, a ti, Salao.
Y vamos a hablar de Kant ahora.
Sí. Por eso me voy a publicar. Buenas noches. Dale, Antonio, que nos vamos. Mete algo por ahí. Antonio.
Ahí, ahí.
Antonio.
Ahí, 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 ahí.
Estaba con la crítica.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro, tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Finca La Emperatriz, el viñedo en Rioja Alta que perteneció a la española, que fue la última emperatriz de Francia. Una finca singular y de dureza extrema, donde nacen los vinos más puros y elegantes. Finca La Emperatriz, un gran vino para disfrutar en tu momento más especial.
La educación tiene el poder de transformar vidas, y para ponerla al alcance de todos, nació hace 4 años el programa de Educación Digital Pro Futuro, impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa. Ya hemos llegado a más de 38 países de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia, a más de 450.000 docentes y a 11 millones y medio de niños y niñas. Descubre nuestros contenidos en profuturo.education.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñasoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
66.384, 66384.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
46046.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
En Adeslas no importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero seguiremos estando toda una vida a tu lado, en persona o a través de nuestros servicios digitales, porque lo importante es saber lo que es importante. Adeslas. Entra en adeslas.es y te devolvemos hasta 150 euros en salud con dental.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Con el título Renacer entre todos, el presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Juan José Omella, ha pronunciado el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de Otoño, un discurso en la estela de la reciente encíclica del Papa, Fratelli Tutti, y marcado por la situación actual de pandemia que atraviesa el mundo. El Cardenal Omella ha puesto el acento en la vulnerabilidad común que experimentamos y ha subrayado que también en esta circunstancia está habiendo lugar para que brote el bien y todos pongamos nuestros talentos al servicio del bien común. El presidente de la Conferencia Episcopal ha incidido en la necesidad de mejorar la cultura política y pública, de fomentar una economía más humana, de crecer en el proceso de integración europea, de atender particularmente a los descartados por la sociedad, de cuidar la vida digna y justa en lugar de embarcarnos en iniciativas como la de la eutanasia. También ha pedido atender al clamor de la sociedad civil en torno al anhelado pacto educativo global en lugar de hacer proyectos sin consenso alguno y dedicarse a poner todo tipo de trabas a la educación concertada. Según el cardenal, tenemos la urgente necesidad de reducir la crispación y promover una cultura del encuentro.